Bueno, a esta hora 6:09, tenemos a nuestro analista invitado Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, con máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad EAN. Es actualmente docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde hace parte del laboratorio financiero de la Tadeo. Edgar Jiménez, bienvenido a Primera Página Radio.
Héctor, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia y todo el equipo de trabajo.
Bueno, Edgar, muchas cosas. Ya vio, Francia se cierra a partir de mañana de nuevo. Alemania está en las mismas circunstancias. Hoy se define en España. En Estados Unidos también la cosa muy complicada. El asunto de la segunda ola de la pandemia ha llegado con todo en Europa. Falta ver cómo va a ser a mediados de este mes por estos lares, ¿no? Porque falta esa tarea. Tenemos bancos centrales, no han estado muy cautos, no tocaron ayer tasas en Canadá, hoy no tocaron en Japón. Falta saber qué va a pasar con el Banco Central Europeo hoy, y se acercan, quedan solo 5 días de las elecciones de Estados Unidos. El menú bastante amplio. ¿Qué quiere escoger para el desayuno de hoy, don Edgar Jiménez?
Sí, pues realmente una gran cantidad de noticias, de hechos que no son, pues que no, obviamente no han favorecido al mercado. Ha estado muy, muy nervioso, y también pues lo otro es que toma el mercado, particularmente de Estados Unidos, en unos momentos de máximos históricos o muy cerca a máximos históricos. El tema de Europa pues empieza a causar nerviosismo y por momentos pánico. Hemos visto en los mercados financieros en los últimos 3 días, 2, 3 días, con unas caídas importantes que pues cuando se decide el mercado, uno siente que ya hace varios meses no lo veíamos. No creo en principio que se parezca a lo que se experimentó en su momento, marzo, abril o algo por el estilo. Habrá que esperar. Pero los cierres, toda esta reactivación ahora, pero no económica, sino del virus o segunda ola o tercera ola, como lo quieran llamar, pues definitivamente no favorece. Digamos que un tanto, entre comillas, diría yo, porque es parte del escenario también, pero preocupante. El petróleo se ha golpeado fuerte. Mira, y creo que lo mencionaban, WTI ya por los lados de $36. No es la mejor señal pues para los pronósticos optimistas que mantenemos a pesar de todo. Yo creo que esas caídas que se vienen dando a raíz de los anuncios, otra vez el virus, cierres de particularmente en Europa, pienso que también pues tal vez vendrán con esa intensidad, pero mucho menor a lo que sucedió en la primera parte, pues sin saber de temas de epidemiología y de esa incertidumbre del virus que hemos tenido ya durante ya prácticamente el último año, porque ya esto va para un año. Creo que eso se va a superar. En Estados Unidos pues vienen las elecciones, y independientemente de quién quede, creo que va a haber un nuevo plan, paquete de estímulos. Yo creo que eso, pues eso debe ir y eso va. Y lo tendrán que negociar de alguna manera para seguir dando señales de reactivación en la economía, y lo hemos visto en los Estados Unidos, se ha sucedido de manera similar en el pasado. Entonces creo que ese paquete va, y eso debía impulsar los mercados por ahora. Y también desde el punto de vista técnico, pues se observa algún tipo de corrección, por lo menos no necesariamente un cambio de tendencia, y pues todavía eso está tal vez muy temprano para decirlo. Igual también los mercados descuentan por anticipado muchos temas, ¿no? Todos los cierres y todo esto, lo que vimos, yo creo que es parte de, digamos, de esos anuncios que se han venido realizando y que empiezan a ser efectivos ya en estos días e incluso la próxima semana. Pero en el corto plazo, algo de corrección técnica. Es Europa, digamos, por ahora lo que se está afectando. En Estados Unidos, y pues se ha dicho que no, pues no hay poca o baja probabilidad de cierre. y me llama la atención el tema de Asia o China, justamente, que es donde empieza, digamos, toda esta epidemia, o por lo menos se dice que es el origen, y no hay tampoco, pues, no hay información suficiente, o no conocemos más datos, o no he visto, pues, en medios noticias similares a las de Europa, o que también se reactivó y que China vuelve a hacer cierres de sus ciudades. Y creo que mientras eso se mantenga y no haya de pronto un impacto muy severo sobre la economía de China o de los Estados Unidos, creo que el mercado puede aguantar ahí. Tal vez petróleo sostenerse en los actuales niveles de precio, pero sí me llama la atención y creo que debemos mirar un poquito más el tema y las cifras de China, porque si China sigue reportando datos buenos, los indicadores y la economía mundial y el mercado podría tranquilizarse, y luego si hay plan en los Estados Unidos de estímulo en una semana o dos, se anuncia que sí se va a hacer, pues el mercado debería tranquilizarse.
Gracias, secretario. Son las 7:15. Continuamos en Primera Página Radio. Es que justamente desde mañana y hasta el próximo mes de diciembre, Francia entra en confinamiento. Los detalles con Radio Francia Internacional.
Con más de la mitad de las camas en terapia intensiva ocupadas en todo Francia, 3.000 sobre 5.000 plazas, y más de 36.000 nuevos casos de coronavirus confirmados en las últimas 24 horas, los franceses deberán nuevamente confinarse durante un mes para tratar de frenar el aumento de casos de COVID-19. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron, que agregó que todos los comercios no esenciales, como bares y restaurantes, deberán cerrar, pero no así las fábricas, los servicios públicos, las explotaciones agrícolas y las escuelas, que seguirán abiertas. Como durante el anterior confinamiento, los franceses podrán salir a tomar aire, ir al trabajo o hacer compras esenciales, pero deberán tener una declaración escrita que justifique la salida, dejando entrever la posibilidad de multas a quienes no respeten la medida. Desde marzo, Francia suma 35.000 fallecidos por COVID-19 y más de 1.000.000 de casos confirmados.
En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
6:17 y recortes leves en las bolsas de Asia afectadas por el mismo miedo al COVID-19 que tumbó a Wall Street. El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés en el menos 0,10% en su reunión de esta madrugada en línea, esperado por los expertos, y revisó además sus previsiones de Producto Interno Bruto e inflación en el país nipón. Francia, como ya lo escuchábamos, volverá mañana a un confinamiento y Alemania cerrará bares, cines, teatros y también restaurantes. La bolsa de Tokio cerró la cuarta sesión de esta semana con un recorte del 0,37% tras presentar resultados. Cabe destacar este jueves el avance del 6,69% de la compañía Sony. La primera sección del Topix se dio 0,10%. La bolsa de Shanghái finalizó las operaciones de este jueves con un avance del 0,11%. Por su parte, el Kospi de la bolsa de Seúl bajó 0,79%, mientras que el índice tecnológico Kosdaq avanzó 0,96%. Finalmente, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdida del 0,49%. Nos vamos para Europa porque sus principales inversores trasladaron al mercado sus miedos al virus, que ahora ya es unánime en todo el planeta. Los mercados logran frenar hasta ahora la espiral bajista de las últimas horas, aunque pesan sobre todo el ánimo inversor las nuevas medidas de confinamiento que han tomado países como Francia e Italia, al tiempo que en España este jueves el gobierno votará en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma hasta mayo del próximo año. El IBEX 35 de Madrid abrió con un alza del 0,01%. La bolsa de Londres inauguró el jueves con un descenso del 0,29%. París baja 0,18% y el DAX de Frankfurt sube un leve 0,05%, mientras que la bolsa de Milán, Héctor Mario, avanza 0,12% en la apertura de esta jornada.
Bueno, Edgar Jiménez, hoy vuelve a hablarse de el PIB de Estados Unidos. Se cree que va a haber una mejora del 31% en el PIB. Eso va a traer algún mejor ánimo a los mercados. De hecho, no. Si veía algunos, creo que el Standard & Poor's es el único que sube a esta hora 0,39%. Bueno, no, los otros también parece que al menos en la preapertura están anunciando que va a mejorar la cosa después del varapalo de ayer en Wall Street, más del 3% en todos los indicadores. Pero la noticia clave hoy es Banco Central Europeo, aunque algunos dicen que no tan clave porque ya nadie espera que se toquen temas monetarios, sino por allá en diciembre desde los bancos centrales. Los expertos no esperan cambios, aunque sí esperan, obviamente, el discurso de Christine Lagarde, que tampoco es que se haya destacado por hacer grandes anuncios, ¿o me equivoco?
Sí, es verdad, no los bancos centrales casi que han hecho buena parte de la tarea que se debe hacer. De hecho, la reacción en los primeros momentos de la epidemia fue muy agresiva, muy fuerte. En muchos países del mundo y particularmente pues en las economías líderes, y ya pues lo que resta por hacer en materia de política monetaria, por lo menos sobre el lado de la tasa de interés, pues digamos hay un margen de maniobra que es muy escaso y prácticamente cero en muchos casos, en algunos casos. No, digamos que lo único que podría de pronto llevar a pensar en algún cambio de discurso es un anuncio diferente, algunos planes de alivio cuantitativo, algo más agresivo, más fuerte, en relación con inyección de liquidez o algo por el estilo. Creo que por ese lado sí puede haber algún tipo de, digamos, de esperanza o de posibilidad de algo que pueda suceder, pero en términos generales las noticias desde el punto de vista de los bancos centrales han sido las mismas y muy a la espera e intentando entender un poco este fenómeno y esto que estamos viviendo, pero casi que han dicho que buena parte de la tarea se hace y los resultados se tendrían que empezar a ver ya, o sea, pues bueno, ya se empezaron a ver porque los, digamos, pues los indicadores que se dieron en materia de empleo, de crecimiento, que pues fueron históricamente bajos también en muchos países, pues han empezado a ser menos negativos. Obviamente seguimos creciendo negativamente, pero empiezan a ser menos negativos y particularmente el caso de Estados Unidos, pues esperan datos buenos, mayores que cero por lo menos, que esa reactivación empiece a dar señales y que los números lo muestren, y parece que va a ser así. Esos datos se van a cruzar lamentablemente pues con esto que ya hablamos al comienzo, o sea, es el tema de Europa y los cierres otra vez, que no sabemos si de pronto ellos empiezan y tal vez como usted lo mencionaba luego siguen o seguimos los demás, que ojalá que no, y pienso pues que hay que aprender a manejar ese tema y no cerrar las economías nuevamente, tal vez algunos mecanismos de prevención, pero no pienso que no debía suceder o darse los cierres tal y como se dieron en un comienzo. Europa, pues mire que los cierres que se anuncian también, pues se habla, ellos abrieron todo en su momento, los bares y todo este tipo de, digamos, de establecimientos, y pues parece ser que no, que eso realmente es contraproducente, y se cierra parte de esto. Pero dice pues que quienes deban trabajar, incluso estudiar, escuché en algunos países quienes tengan que ir a estudiar, pues que vayan, pero que hay una gran cantidad de actividades que se cierran y se dejan esenciales y algunas otras. Entonces creo que tampoco es total o absoluto como en un principio, pero de todos modos no deja de ser una mala noticia. Esperemos que los indicadores que salen nuevos en materia de crecimiento, de pronto noticias de empleo la próxima semana, ya comienzo de mes, sean un poco más optimistas y den una mejor visión del mercado.
Ya tenemos en Colombia las 6:23 a.m. Nos vamos a revisar hasta ahora cómo andan los mercados en la región, cómo están las bolsas en América Latina.
Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio.
6:23 a.m. y los mercados de Wall Street vivieron en la jornada de ayer la peor jornada desde julio. El Dow Jones en de industriales, el Nasdaq 100 y por su parte el Standard Poor's 500 perdieron más de un 3% ante el crecimiento descontrolado de contagios del coronavirus en Europa y Estados Unidos. Los futuros de Wall Street anticipan un rebote del 1% para este jueves. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó este miércoles 6,80%. El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cerró con un retroceso del 4,80%. 0,25%, su peor jornada desde el mes de abril. Por su parte, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia terminó la rueda de este miércoles con una caída del 3,63%. Además, el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de la Bolsa Mexicana de Valores, mejor, retrocedió 1,6%. El IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile se contrajo 1,83%. Y finalmente, Héctor Mario, el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima cerró con una pérdida del 2,72%.
Bueno, ahí estamos viendo el comportamiento, bueno, malo en Sao Paulo, pero la cosa está muy mal en Argentina. En solo 2 días la bolsa ha caído más del 11%. Hay una aversión creciente al riesgo país. No hay perspectivas claras de un programa económico del nuevo gobierno. Hay que recordar que todo se centró en el default y no hubo después anuncios de cómo se iba a mejorar el asunto. Los analistas hablan de que no hay drivers que generen optimismo sobre el mediano plazo para los inversionistas. La incertidumbre no cede ante la ausencia de un proyecto económico que apunte a reducir todos los desequilibrios fiscales y monetarios que enfrentan, es decir, la situación muy complicada. De hecho, estamos revelando a esta hora los resultados de Telefónica de España y lo que más pesó en el balance de Telefónica de España en la región, en donde, como decimos, le ha ido bien mal. De hecho, Telefónica ya escogió a Brasil como su país de salvamento. Tiene en medio venta, medio salida, todos sus activos en los demás rincones de la región, incluso Colombia. Y en Argentina, como decimos, tuvo que castigar en 785 millones de euros sus balances, que fueron malísimos. Cayeron 50,1% en el tercer trimestre del año, según la perspectiva de hoy. Bueno, Edgar, ¿cómo ve el asunto argentino? Lo que yo decía, se pegaron de no pagar, pero no tienen más historia, ¿no? Eso es lo que pasa con estos gobiernos populares o populistas.
Los números, las cifras lo dicen todo. Desafortunadamente, cuando para Argentina en su momento pensábamos que tal vez lo peor había pasado y ya se anticipaba el default desde la segunda parte del año anterior, luego aparece pues también el tema del virus, que uno decía pues no puede ser que en medio de un escenario como este o sobre un escenario como este, ya con un default selectivo, ya prácticamente pues ya entrados en gastos, aparece un fenómeno como este y también pues los gobiernos se ocupan de esto, pero realmente sí se carece de, o sea, si uno le preguntan de pronto por Argentina o el proyecto argentino, pues uno no sabe qué decir porque no sabe para dónde va o cómo van a resolver o a salir de esta situación. Y en momentos, digamos, complejos de la economía global, pues obviamente es un mercado que se resiente de manera adicional, superior al promedio, se golpea justamente por esa ausencia de una política económica fuerte, esa incertidumbre adicional que agrega Argentina a todo lo que viene sucediendo, y los operadores e inversionistas del mercado salen, así como pues en estos días se han visto ventas importantes, usted lo mencionaba ahorita, en Latinoamérica, pues los mercados y todos los índices hacia abajo, y ahí pues seguidito Brasil, y es algo a lo que debemos prestarle mucha atención en Latinoamérica, insisto mucho yo, y pues por lo que vivimos en su momento, para Latinoamérica, y pues el tema de Brasil, Argentina y México también, que hay que seguirlo también muy de cerca y estar muy atentos a lo que allí sucede, porque pues el corte pareciera ser similar. Yo pensaba al principio que no, y decía pues hombre, hay que dejar a la gente gobernar y esperemos que se comporten bien en materia económica, pero realmente cada quien responde a su ideología, a su forma de pensar. Pero pues como le decía ahorita, pues los números, las cifras lo dicen todo, y es el resultado pues digamos, de este estilo de administración que no da resultados positivos en términos, pues, de beneficios para la población y una sociedad mejor, que es lo que no se ve.
Ya son las 7 de la mañana y 29 minutos. Continuamos en Primera Página Radio. Nos vamos a revisar las referencias para la jornada de este jueves.
En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
Arrancamos en Europa porque allí la información a seguir será la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Datos de la confianza del consumidor en la zona euro. También habrá indicadores de inflación en España, empleo en Alemania, confianza empresarial en Italia y tasa monetaria en el Reino Unido. Por el lado de Estados Unidos se vienen varios indicadores programados, entre los que se destacan los del Departamento del Trabajo, que publicará el número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo al 24 de octubre. Hay que recordar que los analistas estiman que estas peticiones caigan en 17.000 y ronde las 770.000 peticiones en total. El Buró de Análisis Económico presentará, por su parte, una serie de indicadores al tercer trimestre del año, entre los que se destacan el Producto Interno Bruto y también el PCE, que es el gasto de consumo personal. Bloomberg dará a conocer indicadores de la confianza del consumidor al 25 de octubre. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicará cifras de las ventas pendientes de viviendas a septiembre. Los analistas estiman que haya aumentado 3% en el mes y en el año acumulen un alza del 23%. Por el lado de México, el INEGI publicará el indicador trimestral de la actividad económica estatal durante el segundo trimestre. El instituto también tendrá disponibles datos de las estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación durante septiembre. Y finalmente, en Asia, los datos estarán a cargo de Japón, donde se publicarán las cifras de inflación y la actividad industrial. Héctor Mario, a las 6 de la mañana y 31 minutos.
Bueno, lo que decíamos, Edgar, dos datos claves, como siempre todos los jueves, datos de peticiones de subsidio de desempleo. Las cosas han ido mejorando, creo que la semana pasada fueron alrededor de los 770.000, entonces el asunto puede seguir cayendo. Además, los analistas hablan de esa perspectiva, pero lo que insisto, puede haber un histórico alza del 31% en el PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre con respecto a abril-junio, donde la situación fue bastante complicada. Es decir, desde el punto de vista económico, los resultados sí están dando de qué hablar. Edgar Jiménez.
El dato de empleo ha ido mejorando gradualmente. Digamos que y lo vivimos en la anterior crisis, la del 2008-2009, y luego, pues digamos, cuando se empieza a ver la recuperación y en materia de empleo, creación de empleo y obviamente la tasa de desempleo, son muy favorables y, digamos, la flexibilidad del mismo sistema de, digamos, laboral en los Estados Unidos hace que, pues, así mismo como se pierde empleo muy rápido, la recuperación en la medida en que la economía lo permita es también muy rápida. Las demandas de empleo, usted lo decía, 700 del mes pasado, 787.000, y se espera para esta semana algo muy parecido. Digamos, la media o la estimación del mercado apunta más o menos por esos mismos lados, 770.000. Esa cifra era de la que hablábamos y más o menos se ubicaba en 200.000, 300.000, que era demandas por este tema de empleos semanales, y que decíamos, bueno, normalmente ya ese dato había perdido cierta relevancia en su momento y pues no afectaba mucho las cotizaciones en los mercados cuando salía. Hoy día, a causa de la epidemia, pues le estamos haciendo un seguimiento muy detallado semanal, como en este caso, este dato que sale ahora a las 8:30. De hecho, a las 8:30 sale también el dato que usted mencionaba de PIB. Entonces, este 770.000, bien, va mejorando gradualmente. Vamos a estar, digamos, en la normalidad, ahora usando esa palabra, pero de las cifras, cuando estemos por los lados de 300.000 puestos semanales. Ahí volveríamos a lo que estábamos viviendo antes de la epidemia. Por ahora sigue estando un poco por encima, digamos, si son condiciones normales, pero ya mejora pues frente a los millones pues que eran en las primeras semanas de epidemia. Y el dato de PIB, claro, pues el segundo trimestre fue muy malo, 31 por el lado de 31%, y estamos esperando 32 muy seguramente cuando se anuncie, y ojalá, esperamos que el dato salga muy muy cerca de esa estimación media de los analistas por el lado de 32%, si se anuncia, y ojalá sale de pronto mejor, tal vez eso le dé un poco de tranquilidad al mercado, o promedie pues esa incertidumbre que hay de todas las malas noticias que vienen particularmente de Europa, y tal vez por el lado de Estados Unidos el mercado vea alguna perspectiva positiva.
Ya son las 7:35. Gracias, Edgar. Nos vamos a otro punto de la información con Daniel Tamara rápidamente, porque Standard & Poor's emitió su calificación sobre Colombia. ¿Qué fue lo que dijo Standard & Poor's en relación con esto? Daniel Tamara, buenos días.
Standard & Poor's confirmó la calificación de Colombia en BBB- con perspectiva negativa. De acuerdo con la calificadora de riesgo, podríamos degradar a Colombia en el próximo año en caso de un desempeño fiscal económico prolongado y un ajuste fiscal inadecuado que se estabilice y luego alivie la creciente carga de la deuda. Asimismo, aseguró que prevé que la deuda neta de las redes públicas supere el 60% del PIB en 2021 frente al 44% del PIB de 2019. Agregó que una carga de deuda persistente mayor elevaría la vulnerabilidad de Colombia a los choques externos adversos que podrían empeorar su posición de liquidez externa.
6:35 a.m. y por otra parte, la calificadora hizo una advertencia en relación con la debilidad de las finanzas públicas de Colombia y las consecuencias que podría tener.
Standard & Poor's advirtió que la debilidad de las finanzas públicas de Colombia puede persistir más de lo esperado y asegura que los niveles de producción pre-COVID se alcanzarán hasta finales de 2022. La calificadora de riesgo explicó que la perspectiva negativa refleja el riesgo de una fuerte contracción económica este año y solo una recuperación económica moderada en 2021. De acuerdo con la calificadora, se espera que el gobierno tome medidas para contener los déficits fiscales futuros a medida que ceda el impacto de la pandemia. Sin embargo, el debilitamiento de las finanzas públicas puede persistir más de lo esperado, lo que resultará en una rebaja de la calificación. Asimismo, reiteró que espera una contracción económica del 8% en 2020 debido a la pandemia y a medida que la demanda se recupere, pues espera un repunte económico del 5,5% en 2021 y un crecimiento promedio del 4% durante 2022 y 2023. Como resultado, es probable que Colombia recupere su nivel de producción anterior al COVID-19 solo para finales de 2022.
Bueno, vamos a ir rápidamente con nuestro analista invitado porque ya tenemos un invitado especial para hablar de un tema muy interesante de coyuntura. Edgar Jiménez, coménteme por favor cómo vio la decisión de la calificación. Había quienes esperaban que el asunto se devolviera, que hubiera un impacto o ya algún anuncio como se espera de alguna de las tres calificadoras, pero no lo hubo, aunque sí hay comentarios de que la cosa está obviamente con problemas, como es obvio después de esta pandemia.
El anuncio de Standard & Poor's, digamos que va en línea, como usted lo menciona, con las cifras que se vienen dando en materia económica. Obviamente, pues hay un deterioro. Ellos, pues, califican el perfil del país y en últimas lo que le están diciendo a los inversionistas es pues la probabilidad de pago o de no pago de la deuda. Es decir, pues, el inversionista necesita saber si su plata vuelve o no vuelve o con qué nivel de confianza está. Entonces, hablan un poco de crecimiento económico, tienen unas cifras muy cercanas a la media del mercado, o sea, para este año -8%. Tal vez nosotros somos un poco más optimistas, pero digamos -8% y el próximo año por los lados de 5 y luego 4. Bien, yo creo que ahí no hay problema. Estamos muy en línea con el mercado. Si eso sucede, si esos pronósticos se dan, diría yo que no hay espacio para hacer recortes en calificación o bajas, mejor, en calificación. Yo creo, y la expectativa está en que por lo menos la economía colombiana, tal y como ha venido sucediendo, aunque algunas cifras no ayudan mucho, pero en resumen de en esto, pues hay que es que mantener la economía activa, hay que seguir con la reactivación económica. Aquí si llegamos a realizar algún tipo de cierre o lockdown estilo lo que se está haciendo en Europa, no vamos a tener esas cifras sino mucho peores, porque además aquí se están deteriorando, cuando se habla de la deuda y de los indicadores de deuda, deuda como porcentaje del PIB, que o sea, pues estamos por los lados del 60%, pues se deterioraría aún más, porque ese indicador, en ese indicador está el PIB, que lo tenemos más bajo, y está el nivel de deuda que va subiendo, es decir, va al contrario, o sea, la velocidad hacia arriba del indicador es mucho mayor a un escenario normal, y eso hay que pararlo. ¿Cómo se para? Pues tiene que haber algún tipo de reforma, reactivación, movimiento económico, y eso permitiría que esto funcione. ¿Ellos qué dicen? Oiga, pues no somos optimistas, al parecer, o sea, es por lo menos la sensación que a mí me da, pero depende Colombia de que económicamente se comporte bien. Si ustedes trabajan, si el país se comporta bien, si se reactiva, esto funciona. Y no hay necesidad, y van a mantener la calificación, que obviamente tenemos grado de inversión. Y si no, del contrario, si esto se desordena, pues obviamente lo más lógico es un recorte de calificación, y creo que estamos a tiempo de tomar unas buenas medidas, de mantener el país funcionando y que por lo menos mantengamos los niveles actuales en esos términos, con las tres agencias calificadoras que aún mantenemos para Colombia por su desempeño, el grado de inversión, que eso pues todos sabemos que es bueno, porque en la medida en que tengamos una buena calificación, pues la tasa de interés que vamos a pagar por la nueva deuda pues se va a mantener en unos niveles razonables.
Bueno, gracias a don Edgar Jiménez Méndez del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano. A raíz de lo que sucedió en los días pasados en torno de la toma de o el viaje que hicieron a Bogotá los indígenas, especialmente la minga indígena que llegó a Bogotá, pues se movieron en las redes sociales unas situaciones bastante llamativas, como es obvio y como ocurre en este nivel de politización y de radicalización que existe en Colombia. Yo al menos recibí varios videos de supuestos grupos indígenas armados hasta los dientes para asaltar a Bogotá, golpes supuestos del ejército parando a los indígenas porque venían a tomarse a Bogotá y acabar con Bogotá. Y obviamente que esto no tenía que ver sino con este nivel de manejo preocupante de las redes sociales, de las que en las que sí no anda primera página. Y segundo, el asunto de una serie de informaciones que se dan sobre lo que es el quehacer diario de los indígenas. Se habla mucho de que si se les quitara la energía eléctrica en el Cauca se acabaría con el negocio de la marihuana y otro poco de cosas más. Es decir, se ha venido creando toda una parafernalia informativa en torno a una historia distinta de la real, de la contribución de todo el entorno indígena en el país a la economía. Para eso tenemos un invitado especial, al mayor Jairo, mayor Quillacinga, ¿no? Del pueblo Quillacinga, Jairo Alberto Guerrero Dávila, es ingeniero agrónomo, delegado de las autoridades indígenas de Colombia, AICO, para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y es facilitador de la Escuela de Derecho Propio Comunero Quillacinga. Y precisamente la invitación tiene que ver con esto: ¿cómo mostrar la cara de la contribución? ¿Qué es el entorno indígena? ¿Cómo es la economía indígena? ¿Cuál es su aporte para Colombia? Jairo Alberto, bienvenido a Primera Página Radio.
Buenos días. Primero agradecer a ustedes por esta invitación y muy bien para aclarar una serie de situaciones. Mire, Colombia tiene una superficie de 114 millones de hectáreas, de las cuales el 30% son zonas de conservación y de protección. El 10% de esa superficie tiene suelos de vocación agrícola y el 20% de esa superficie tienen suelos de una vocación ganadera. Dentro de las comunidades indígenas, sí, hay una estigmatización y en el sentido de que dicen que es el mayor terrateniente por la acumulación de esa superficie dentro de del territorio colombiano. Sí, en este momento se han formalizado 101 resguardos indígenas con esas características de imprescriptible, inalienable e inembargable, de los cuales son aproximadamente unas 30 millones de hectáreas, que serían el 26% de esa superficie del territorio colombiano. Pero dentro de las comunidades indígenas es muy diferente el concepto de territorio al concepto que se maneja dentro de lo occidental, porque para el territorio, para las comunidades indígenas, es parte de ellos. Es parte nuestra, no es un elemento de negocio ni que esté en el mercado, y sin el suelo no podemos adelantar ninguna de nuestras actividades, de nuestra justicia propia, nuestra autoridad propia, nuestra educación propia, nuestro control social propio. Y si vamos a mirar en qué están compuestas esas áreas, tenemos el 84% de esas 30 millones están como zonas protectoras forestales. ¿Cuáles son las zonas protectoras? A donde verdaderamente no existe suelo, porque son zonas de páramo, áreas con relieves muy escarpados, con pendientes altas, o áreas a donde apenas hay una formación de suelo, especialmente si vamos a llamar como la parte de la Amazonía, como parte de la Orinoquía, como la parte del Piedemonte, que son intocables. Y, porque apenas se está formando ese suelo. Además, si vamos a mirar y hacer ese análisis, estas zonas son las productoras de las aguas, a donde nacen todos los ríos, todas las vertientes, y a donde se riega el resto del país. O sea, si un país sin agua, sabemos que ese país no vive. Y además nos prestan un servicio de ecosistemas diversos. Tenemos una diversidad en la parte, o sea, convivimos con el medio ambiente, con la naturaleza. Tenemos un principio jurídico que llamamos la ley natural, o sea, mantener el equilibrio entre el hombre, el entorno y la naturaleza. O sea, dentro de las comunidades indígenas, todo lo vivo, lo que para otros es muerto, para nosotros no, hacen parte de toda esa figura. Entonces, si miramos dentro de ese 84%, de esa superficie que están formalizadas dentro de los territorios indígenas, áreas que no se las puede tocar nada, tenemos el 67% que son protectoras y de conservación, a donde nosotros tratemos de utilizar o darle otra destinación, rompemos ese equilibrio, rompemos esa diversidad, rompemos ese ecosistema y podemos hacer un daño grande. Y de esas, el 17% están dedicadas a la situación de conservación forestal. Y dentro de las comunidades indígenas, de todo lo que se ha formalizado, solo el 1% tiene suelos de vocación agrícola. Y solo el 2% tiene suelos de vocación ganadera. Y el 1% tiene suelos de cuerpos de agua. Usted sabe que en el Amazonas, en épocas de invierno, permanecen sumidas en el agua. Y si vamos hacia la costa pacífica, el nivel freático es muy alto. Y si vamos hacia Piedemonte, a donde están la mayoría de comunidades, el material parental está superficial, o sea, apenas hay una formación de suelo, y a donde tumbemos eso, acabamos con todo y hacemos una erosión y un daño gravísimo. Y además hay el 11% que son agroforestales, a donde se combina el bosque con actividades ganaderas o actividades agrícolas. Y si miramos nosotros más adelante, el mismo DANE hace 2 años daba una información que a donde dice el 58.6% de los bosques que existen en Colombia, que es el área que ellos determinan que son de bosque, dice el 48.3% están en territorios indígenas. Y si vamos a unos datos también de estadísticos, dicen que la tala de bosques en Colombia, el 83% ocurre en predios privados o en predios que se consideran baldíos, que muchas veces son territorios indígenas que ha llegado el colono, y como no se ha formalizado a favor de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía y en la Orinoquía, llegan a talar eso. Y si miramos más adelante, dicen de que en 3 años hubo una inversión de 43 organizaciones para conservación, en el caso de la Amazonía, de 1.070 millones de pesos, y solo fueron destinados el 11% de esas cifras invertidas en las comunidades indígenas. Entonces, mire, y si vamos más adelante, hacemos un análisis. Si en este momento, 5 millones de hectáreas en Colombia, que son vocación agrícola de producción de alimentos, están dedicadas a la ganadería, que son las grandes fincas. Y si miramos y hacemos un análisis de la contribución que hace la pequeña economía campesina indígena, decimos que las fincas menores de 24 hectáreas en el país tienen dedicadas el 43% de su área, de su superficie, a la producción agrícola o de alimentos. Y las fincas mayores de 500 hectáreas aquí en Colombia solo tienen el 1% dedicadas a la agricultura. Por lo general son ganadería extensiva o monocultivos en caña, palma africana y banano. Entonces, si hacemos un análisis más, el 75% de la producción de alimentos de inmediato consumo de nuestra canasta familiar la produce la pequeña economía campesina e indígena, como son la papa, la hortaliza, el repollo, la acelga, la lechuga, el uyoco, el maíz, la cebolla, el zapallo, el frijol y la alverja. Y si nosotros miramos que si no mantuviéramos estas zonas de conservación y de protección, no tuviéramos agua, tuviéramos desiertos, hubiera una erosión, y pues en verdaderamente de la superficie de Colombia, esas áreas agrícolas y esas áreas de vocación ganadera se disminuirían, y el buen vivir y el vivir nuestro no existiera tal como está en esta Colombia, donde se conserva esa biodiversidad a través del mantenimiento de ese bosque, de esas zonas de páramo, de esas zonas escarpadas, de esas zonas altas de la cordillera, donde están habitando nuestras comunidades, esas zonas de la Orinoquía y de la Amazonía. Yo creo de que con esto miramos de que, por eso se dicen, las comunidades indígenas son los mayores protectores, y además la producción de oxígeno se dan en esos bosques, en esas áreas, y la absorción del gas carbónico se da dentro de esas áreas, y por eso nosotros podemos mantener un buen vivir dentro de nuestro país.
Yo no sé. Bueno, oiga, si Jairo Alberto, pues con ese mapa que usted me muestra me acaba de desilusionar. Yo creí que estaba hablando con el mayor terrateniente de Colombia, como dicen por ahí los contradictores. Hay un dato también muy preocupante. Usted me habla del 58% de los bosques, pero hay un dato que es el 59,6% de los pueblos indígenas están en la pobreza, según el DANE.
Correcto, según el índice, sí, en la pobreza absoluta, y por eso hay unas políticas claras en ese sentido, de las compensaciones a través de las transferencias de la nación. O sea, por cada indígena censado se hace un traslado de unos 150 mil a 200 mil pesos cada año al cabildo indígena que se ha formalizado para poder compensar esa descompensación del atraso de la pobreza absoluta que están nuestras comunidades indígenas, ¿correcto?
Bueno, pues Jairo Alberto, mayor del pueblo Quillacinga, experto en este tema de tierras, gracias por atender nuestra invitación precisamente para mostrar el otro lado de la moneda, porque pues el asunto se mostró bastante complicado y la Minga demostró que venía en otra, para otra cosa, para lo que era, ¿no? Para protestar y mostrar la insatisfacción con las políticas del gobierno, pero no para hacer lo que creían quienes estaban haciendo la propaganda negra.
No violentar, sino demostrar que a través de las comunidades que tenemos organizaciones propias, tenemos un control social propio, se mostró un respeto, se miró de que no hubo ni una ventana rota, se mostró la forma del control del aseo a través de nuestras organizaciones propias. Por eso digo, a veces se trata, a veces con estas políticas, de quitar la autonomía de las comunidades. Vamos, las comunidades indígenas hemos planteado ser agentes de control ambiental, que no se ha podido lograr a través del Estado, pero lo estamos haciendo en la práctica. Conservamos dentro de nuestros territorios, evitamos esa tala indiscriminada, tratamos de conservar y más que todo por un principio jurídico propio, que es la ley natural, de mantener ese equilibrio de la naturaleza con el entorno y con el ser humano que lo estamos habitando.
Bueno, Jairo Alberto, cordial saludo y bienvenido como siempre a Primera Página Radio. A esta hora, 6:05.
Bye.
Bueno, a esta hora, 6:55 de la mañana, tenemos otro invitado especial a Primera Página Radio. Se trata de Fabio Ardila, Digital Advisory de Keirus para América Latina. Es una compañía experta en inteligencia de datos y transformación digital que acaba de hacer sus anuncios de cómo va a ser el crecimiento en la región en los próximos 2 años. Fabio Ardila pues lidera en la región a esta multinacional francesa que está presente en 19 países. Tiene más de 15 años de experiencia en monetización de negocios digitales y de comercio. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en mercadeo digital de la Universidad de San Francisco. También posee estudios en mercadeo digital de Harvard Business School. Especialista en e-business, comercio electrónico y mercadeo digital. Fue gerente de e-commerce e innovación de la casa editorial El Tiempo. A esa sí no me la sabía, Fabio. Gerente digital de Línea Directa, de uno de los retailers más grandes de la región, y consultor en transformación digital para Samsung, Angen, Heineken, Pepsi, Cyberlunes. Bienvenido, Fabio Ardila, a Primera Página Radio.
Mil gracias a ustedes por la invitación y mil gracias por esa generosa introducción, Héctor.
Bueno, oiga, Fabio, venga, es que aquí acaba de llegarme un reportero de Primera Página, me envía el editorial de hoy del ABC, un periódico muy conocido en España, que inició, pues, si ese es de España, no puedo decir que es ABC, es ABC de España, y es el anuncio de que comienza a cobrar hoy por su contenido. Y eso también lo hizo El Tiempo hace apenas unas horas. Primera Página lo hizo hace 20 años, empezar a cobrar por el contenido digital y el modelo de negocio. Pues 20 años habla muy bien de Primera Página, que hoy sigue liderando el tema de la suscripción de contenidos, y segundo, pues ha crecido a otros medios de comunicación. Hablemos de eso un poquitico antes de hablar de Keirus. Pues yo sé que lo llamé de Keirus, pero ¿cómo ha sido de duro la transformación de todos los medios hacia el tema digital o no?
Claro, y es que para mí los medios, afortunadamente ustedes fueron pioneros, pero los medios cometieron un error estratégico, especialmente los medios impresos. Y fue regalar su contenido. Producir contenidos es muy costoso. Producir contenidos requiere unos equipos editoriales robustísimos, requiere investigación, requiere fuentes, y por alguna razón toda la industria de medios impresos, cuando inició la transformación digital, empezó a poner sus contenidos gratuitos en la red. Por ejemplo, si uno compara con lo que pasó con las películas, cuando los estudios de Hollywood empezaron a ver que sus películas estaban gratis en páginas que ponían sus contenidos disponibles al público sin pagar, inmediatamente pusieron unas demandas gigantes. Lo mismo pasó con la música, y fueron encontrando el camino en que le podían cobrar a la gente por esos contenidos que valen y valen mucho. Los medios impresos, desafortunadamente, nunca se unieron, nunca se generó esa cultura del pago por lo que vale, y por eso hoy en día tantos diarios, tantos medios impresos están en problemas financieros, porque nunca encontraron la forma de monetizar todos esos esfuerzos que tiene generar un contenido tan valioso como el que genera.
Totalmente, y cometieron otro error mucho más grave, y es que atado a eso ofrecían la publicidad también gratuita, porque le decían a la gente, páuteme en el impreso que yo le regalo un banner en la página digital, y creyeron que ya después de lo que se ofrece regalado, lo otro es carísimo, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, interesante el tema. Yo a Fabio le voy a pedir un instante una excusa, y es que a las 7 hacemos la conexión de las 7 de la mañana. En un minuto regresamos con usted, pero a seguir hablando sobre Keirus, y lo que viene para la región y el tema digital. Fabio, ya regresamos.
En este momento son las 7 de la mañana en punto, breve pausa y ya regresamos.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Ya son las 7 de la mañana y un minuto. Continuamos en Primera Página Radio, y el IDEAM, Héctor Mario, pronostica para este jueves día con niebla en Bogotá.
Bueno, como ha estado malito estos días, el tema, bueno, hace sol a ratos y al rato aguacero. Fabio Ardila de Keirus. Bueno, Fabio, ¿qué es Keirus? ¿A qué viene? ¿Qué va a hacer?
Héctor, Keirus es una multinacional francesa, como vos lo decías. Está listada en la bolsa en Francia. Lleva 24 años en el mercado. Digamos, ayudando a acelerar el crecimiento de las empresas con su transformación digital y su estrategia de datos, creando el journey de los datos, porque al final los datos son ese cimiento para la transformación digital y el crecimiento también. Está presente en 4 continentes, está presente en 20 países, y desde esos 20 países sirven muchos más. Por ejemplo, acá desde Colombia atendemos todo el norte de Latinoamérica, atendemos Centroamérica, Perú, Ecuador, atendemos parte de los clientes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también tiene presencia, y en general atendiendo en corporaciones y compañías muy grandes, como por ejemplo Virgin, como por ejemplo Movistar, como por ejemplo Claro, compañías a nivel global en transformación digital. Y en Colombia, para darles algunos ejemplos, por ejemplo, Confama, Al Costo, compañías como el grupo Nutresa con su filial Nova Venta. Ese es el tipo de compañías que ayudamos a acelerar en su transformación digital.
Bueno, y hábleme de eso, porque eso hay mucha gente que no lo entiende. En los medios se habló del paso de la originalidad del medio en su entorno en que se desempeñaba hacia el nivel digital como convergencia. ¿Cuál es el aporte de ustedes a la transformación digital?
Realmente el término transformación digital es un término que se usa mucho, pero que es más simple de lo que parece. La transformación digital es ayudar a resolver problemas de la gente con tecnología. Entonces, un ejemplo, antes pedir un domicilio o pedir un servicio de transporte era más complicado, había que tener teléfonos, no tenía uno la oferta agregada en un solo sitio. Ahora en una app está todo agregado, está todo comparable, en un par de clics tienes disponible toda la oferta del mercado. Eso es transformación digital. Por detrás hay unos procesos muy complejos, pero al final es solucionar los problemas de las personas. Y eso es lo que cualquier compañía tiene que tener en mente al momento de iniciar un proceso de transformación digital. ¿Cómo le presto un mejor servicio a mis clientes? ¿Cómo le presto un mejor servicio a mis audiencias? ¿Cómo le presto un mejor servicio a mis pacientes en los casos de farma, de todo lo que tiene que ver con salud? Tecnología, habilitado por la tecnología. Eso es la transformación digital y eso es lo que nosotros hacemos con las compañías. Les ayudamos a conversar con sus clientes, primero que nada, a diseñar para cada uno de sus clientes cuáles serían esas mejoras en el servicio que serían transformacionales para los clientes y, por tanto, para la compañía. Y luego les ayudamos a implementarlas y a operarlas.
Oiga, Fabio, de todo esto que ha dejado el tema de la pandemia, todas las enseñanzas y todas las repercusiones, además de los golpes económicos, obviamente que llevó casi que por delante a la transformación digital a quienes no estaban convencidos, ¿no? Todos se dieron cuenta, por fin y a las malas, de que el asunto tenía que darse de una vez por todas. Uno de los hechos que uno miró con mucho interés es que algunos que ya habían dado el paso no lo habían dado como debían de haberlo dado. Se les cayeron las plataformas, no habían hecho inversiones robustas para atender un cúmulo de gente como sucedió con los famosos días sin IVA y demás. En eso todavía, por más de que estamos hablando de que hay transformación digital y se está dando el paso, falta mucho por hacer.
De acuerdo, falta mucho por hacer. Hay muchos que no estaban listos, porque es que además lo que acabamos de vivir es 5 años de transformación digital en 5 meses. Entonces, también es un crecimiento exponencial en usuarios, un crecimiento exponencial en el uso de las tecnologías para el que muchas compañías no estaban preparadas. Incluso hay industrias como los medios a los que muy temprano la transformación digital les tocó empezar a pensar hace 20 años, venga, ¿cómo es esto? La música, los medios, los viajes, por ejemplo. Hace muchos años que la gente compra sus tiquetes, sus hoteles, todo lo que tiene que ver con los viajes a través de las tecnologías digitales. Pero hay otras industrias que vinieron mucho más tarde y unas que apenas empezaron a pensar en transformación digital a raíz de la pandemia. Entonces, por supuesto, hay unas brechas todavía gigantes y ahí es donde entramos compañías como nosotros a apoyar y a ayudarlos a solucionar esas brechas que tienen que solucionar muy rápidamente, porque el mercado, como te digo, está 5 años, estamos viendo 5 años en 5 meses. Entonces, la velocidad de los procesos y de las personas al interior de las compañías tiene que ir a esa velocidad y eso es muy difícil, eso es un reto bien complicado.
Bueno, oigan, Fabio, vuelvo otra vez a la pregunta inicial, porque de todas maneras usted me abrió el apetito con los medios y obviamente que el cambio que se tiene que dar y que se está dando en los medios pues es bastante complejo. Ya veía 2 o 3 medios de comunicación grandes en reorganización empresarial, otros pasando bastantes complicaciones con número de páginas, cambiando rápidamente estilos, presencias, dando pasos gigantes obviamente que casi que a destiempo en circunstancias de como lo veníamos hablando. ¿Qué viene? Porque usted que es especialista en e-commerce y en transformación digital, obviamente que los medios se van a volver medios de nicho, medios que tienen que dar información más contundente, más avesada y más compleja para que la gente pague por ella, ¿no? Porque es que mientras sigan, como usted dice, regalando la información y al mejor postor, porque el mejor postor, entre comillas, siendo el peor, es Google en ese momento, todos andan felices marcando para Google, pero creo que incluso hoy se anuncia una transformación muy vital, y es que Apple anuncia que va a hacer lo mismo que Google, es decir, va a haber competencia. Estamos hablando de que por ahora la información está yéndose solo por Google y vamos a tener una transformación también en más jugadores dando acceso a información en el futuro.
De acuerdo, Héctor. Y digamos, yo creo que a pesar de que llevamos 20 o 25 años en que los medios impresos vienen dando sus contenidos de forma gratuita en Internet, hay jugadores a los que hay que mirar. Por ejemplo, jugadores financieros, jugadores muy especializados, el Financial Tribune en Estados Unidos, por ejemplo, nunca regaló sus contenidos, siempre mantuvo su pared de pagos y siempre dijo, esto vale mucho. Y esos contenidos especializados, esos contenidos de alto valor, la gente está dispuesta a pagar por ellos, la gente está dispuesta a pagar por Netflix, la gente está dispuesta a pagar por contenidos, por ejemplo, de salud. Hay muchas suscripciones a temas de salud, de bienestar, de fitness. Y creo que los medios tienen que mirar hacia allá y tienen que ir entendiendo cuáles son esos nichos que están dispuestos a pagar por mis contenidos. Igual la gente también va entendiendo que en Internet hay muchas noticias falsas, hay mucha desinformación. Entonces, los contenidos de fuentes serias que tienen investigación por detrás se valoran. En nuevos formatos, eso sí, el consumo de video está absolutamente disparado. Los consumos visuales, gráficos, están absolutamente disparados. Y de acuerdo que más allá de Google van a venir otros jugadores, Facebook y las redes sociales están hace rato, y ellos van personalizando la experiencia de los usuarios en la medida en que navegan. Y le van mostrando más de lo que les parece relevante y menos de lo que no le hacen clic o no leen. Y los medios tienen que estar ahí, entendiendo cómo antojar a esos usuarios, pero llevarlos a sus sitios a ser fieles y a pagar por esos contenidos valiosos que generan.
Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 11 minutos. A Fabio Ardila de Queiroz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. 7 de la mañana y 11 minutos y regresamos con usted, Daniel Támara, y toda esa información que tiene que ver con Standard & Poor's en relación con Colombia. ¿Qué dijo en esta ocasión?
Standard & Poor's estima un déficit del gobierno general de Colombia de 9% del PIB en 2020 y espera que el Ministerio de Hacienda presente la reforma fiscal el próximo año. De acuerdo con la calificadora de riesgos, se espera que los ingresos del gobierno colombiano aumenten y el gasto disminuya a partir del próximo año a medida que retrocede la pandemia. Como resultado, se espera una consolidación fiscal más rápida a partir de 2022. Es probable que la deuda neta de las administraciones públicas aumente un 13% del PIB en 2020 y un 8% del PIB en 2021 y luego se estabilice en torno al 2,5% del PIB entre 2022 y 2023. También resaltó que el gobierno reconoce la necesidad de ingresos fiscales adicionales, pero no ha presentado una propuesta de reforma. Se cree que se enviará una nueva propuesta de reforma fiscal al Congreso en 2021 y puede apuntar principalmente a exenciones fiscales que representan el 8,7% del PIB a 2019, principalmente exenciones sobre el IVA.
7:12 de la mañana, Daniel, y por otra parte, ¿cuáles son las previsiones en relación con la tasa de política monetaria?
Standard & Poor's prevé que la tasa de política monetaria de Colombia permanezca baja en 2021 y estima una inflación promedio de 2,7% entre 2020 y 2023. De acuerdo con la calificadora de riesgo, la respuesta de la política monetaria de Colombia a la recesión ha sido gradual pero significativa. El Banco Central recortó su tasa de política 7 veces desde marzo para una reducción total de 250 puntos básicos a 1,75%. El regulador del sector financiero también brindó un apoyo significativo significativo al permitir que los prestatarios reprogramen el servicio de la deuda sin exigir a los bancos que mantengan mayores reservas de capital, evitando así la interrupción del crédito. Asimismo, la calificadora aseguró que espera un déficit en cuenta corriente de Colombia del 3,9% del PIB en 2020, una disminución marginal desde el 4,2% del PIB de 2019, ya que es probable que la caída de las importaciones supere la caída de las exportaciones de petróleo, principalmente debido a los precios más bajos. Asimismo, espera que el déficit de la cuenta corriente tenga un promedio del 4% del PIB durante 2021 a 2023, y es probable que la inversión extranjera directa financie la mayor parte de este déficit en estos años.
Bueno, me imagino que, venga, a ver, estoy tratando de mirar acá a ver si está conectado todavía nuestro analista invitado. No lo veo por acá, se desconectó. Edgar.
Aquí sí, estoy. Bueno. Acá voy.
Ah, ¿está por ahí?
Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, Edgar, otro comentario que tiene que decir. Ahí habla déficit, yo había oído temas del 6%, pero ya del 9% la cosa es bastante complicada, ¿no?
Sí, obvio. Pensar en esos déficits y sobre todo en el panorama pues para recuperar ese terreno es complejo. Yo quisiera seguir pensando que vamos a estar ahí por los lados del 6%, realmente el 6% ya casi que nos acostumbramos porque pues en medio de lo que viene sucediendo se ha dado, pues nos hemos acostumbrado a ciertas cifras que no son, o sea, que no son la media o lo usual en una economía normal, digámoslo así. 6 de por sí, por encima de 5 ya es complejo, y pensar ya en 9 o algo más, pues definitivamente no. Y por el lado pues también de, o sea, y esperemos que ojalá no, e insisto mucho en el tema pues de mantener la economía abierta. Si la volvemos a cerrar, no solo vemos el déficit del 9, sino más del 9, podemos ver algo peor, porque ya lo vivimos, ya lo experimentamos, y con los cierres muy rápido las cifras económicas se deterioran, o sea, eso pues se nos da esto al piso. Entonces, por ese lado, pues es bien, y creo que se hablaba algo relacionado con el tema de tasas de interés, y pues la fuerte reducción que se ha hecho y lo que hablábamos de los bancos centrales o su, digamos que los movimientos que han hecho en aras de la reactivación económica, y pues digamos que en Colombia sí tenemos una tasa en el 1.75%, igual habría margen en caso de emergencia, que digamos que es lo prudente tal vez que se ha hecho desde el Banco de la República, y digamos que ese margen nos da algo de tranquilidad si es que algo se fuera necesario hacer, que insisto mucho, ojalá que no. Y el tema pues de inflación también, que lo ven un poco por encima del 2%, ahí estamos de acuerdo, muy seguramente terminamos algo por encima del 2%, porque pues esos descuentos que se hicieron en algunos precios, pues simplemente en la medida en que volvemos a la normalidad, pues esto se retoma. Ejemplo, el caso del descuento de las tarifas del celular, de la telefonía celular, pues lo quito, vuelvo y lo pongo, pues simplemente ese efecto vuelve neutro y la inflación empieza a retornar a niveles por encima del 2. Entonces, pues muy atentos de esas cifras, ojalá que no, ese tema de déficit no se ve, pero eso se va a dar en la medida en que la reactivación se pueda mantener así como se ha traído.
Muy amable don Edgar Jiménez de el Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano. Bueno, 7:17.